Hola a tothom, hem tornat al local universal, la barra enmig de l'univers on conversem amb gent, gent interessant, gent inquieta, gent que contribueix a la història cultural de la ciutat. Gent que ens ve a explicar els seus projectes, la seva passió. Avui, al local universal, ens visita Malinali García. Buenas, Malinali, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento de entrevistar a una colega de podcast, podemos decirlo así, alguien que se dedica también a contribuir a través de las ondas, a través del sonido, a la historia cultural de la ciudad. Tu proyecto se llama La Otra Orilla y nos ha llamado mucho la atención. Es un proyecto en el que se explican historias de mujeres latinoamericanas en Barcelona. Es un proyecto de podcast documentales que está naciendo ya, aunque ya tiene unas muestras bien bonitas. ¿Cómo lo explicarías tú?
Bueno, es un podcast documental, como tú decías, que lo más importante para mí era contar las historias de las mujeres a partir de su testimonio, a través de las voces, pero sobre todo, también muy importante para mí eran los paisajes sonoros que acompañaban estas historias, ¿no? Y, por ejemplo, nace este proyecto porque me di cuenta que los medios generalistas no hay demasiada información sobre la migración latinoamericana centrada en mujeres, y me daba la sensación que también, si alguna vez lo mencionaban, siempre se repetían como las mismas historias. No había como la búsqueda de otras historias, porque Latinoamérica es una región muy diversa, con diferentes historias, diferentes mujeres, y yo quería como contar esas historias.
Una de las características más llamativas y más punzantes de La Otra Orilla es que cada capítulo está dedicado a una historia, a una mujer, a un caso, con sus derivaciones, ¿no? Pero justamente esta concentración va a la contra de nuestros tiempos en que, como tú has dicho, cuando se abre un tema se trata como superficialmente y a base de estereotipos y de manera muy rápida. Tú te detienes, hablas con una persona, averiguas su historia y se cuenta.
Sí, como tú comentas, efectivamente. Y además que un elemento para mí muy importante que fueran ellas las que contaran su historia, no fuera un tercero que contara su historia, sino que ellas se apropiaran de su historia y dijeran, yo quiero contar mi historia, esta es mi historia, yo quiero tener control de lo que quiero narrar, ¿no? Entonces, que es algo que yo de repente no veo mucho en los medios, y darles el poder a ellas de contar su historia y poder, a través de mis preguntas y a partir de indagar y demás, pues ir un poquito más allá de lo evidente, ¿no? Profundizar un poco sobre el tema. Y sobre todo para mí, las cuatro historias enmarcan mujeres de diferentes lugares, de Chile, de Colombia, de México, de Brasil. Primero que nada, yo quería que las mujeres, aunque no, el podcast no es, no, no, mi propósito no es solamente que lo escuchen mujeres, sino en general, la población que entienda castellano, que lo pueda contar, pero para mí era como muy importante que a lo mejor un oyente se pudiera identificar con alguna de las protagonistas de las historias, ¿no? Y eso para mí es como muy importante, que la gente pueda entender una temática a partir de una historia de una persona.
Es uno de los principios de este local universal, que juega esta contradicción de términos, que cuando se cuenta una historia particular, si se cuenta bien, si se llega al corazón de la historia, es una historia universal, es de todos. Si te parece, podemos ir pasando por cada uno de los cuatro capítulos que hay hasta ahora, que son bien bonitos y bien varados cada uno. Estos cuatro capítulos, si no he entendido mal, constituyen una primera temporada completa de La Otra Orilla, o vas a ir más allá de esto?
Bueno, sí, estos cuatro episodios es como una temporada piloto, era una forma también, un reto de alguna manera personal que empezó a fraguarse en la pandemia, como muchos. En la pandemia mucho nos dio por escuchar podcasts o descubrir, en mi caso descubrir podcasts, porque yo desde muy pequeña escuchaba radio, pero lo escuchaba como un medio informativo, las noticias, esto, ¿no? Entonces, pues ahí descubrí el tema del podcast y entonces me lancé. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera historia, que se llama Mamita Linda, que la protagonista es una chica mía, colombiana, pues quería indagar ahí sobre el tema de qué significa la trata de seres humanos, que también hay que decirlo, que muchas mujeres colombianas que vienen aquí son víctimas de trata. Y aparentemente es un tema que todo el mundo focaliza o siempre habla, por cuando se refieren a mujeres, como que siempre les colombianas siempre se refieren a ellas como en temas de prostitución o de drogas. Y en este episodio yo quería abordar ese tema de otra forma. Primero porque ella lo cuenta de una forma peculiar a través de un tour por la ciudad. Y que la gente pudiera entender qué puede llevar a una persona o cómo una persona se puede convertir en víctima de trata, ¿no? Y entonces, cómo conectar con eso.
Este capítulo, Mamita Linda, es un capítulo tremendo y en cierta manera es un capítulo simbólico. La misma Mía, en contando su historia, que arranca en un ambiente de selva colombiana, dice que ella ha sido una migrante perpetua, por así decirlo. Ella empezó migrando en su propio país. Y es simbólico también que esta historia se cuente en un tour, en marcha. Es una mujer que siempre está en movimiento, siempre ha tenido que buscar un hogar, que agarrar una paz en algún sitio.
Sí, sí, no, ella lo dice, ¿no? Que sea como desde muy pequeña ha sido migrante porque, bueno, en el caso de Colombia, que tenía el conflicto armado con las FARC y demás, y que, bueno, su padre tenía una profesión que era dedicaba a, tenía tierras y demás, y que las FARC lo empezó a extorsionar, pues tuvieron que salir del territorio. Entonces, sí que ha sido como una historia complicada, pero bueno, dice que finalmente aquí, precisamente aquí en Barcelona, pues ha encontrado esa paz, o ya se siente que es de aquí.
Así es. En el segundo capítulo, llamado América, vamos también por la calle, de la mano de la investigadora chilena Camila Opaso, recorriendo ciertos monumentos, ciertos detalles históricos de la ciudad, y haciendo una versión de la memoria histórica que va más allá del punto de vista estético. Háblanos de cuál es el camino por el que nos lleva Camila Opaso en este capítulo.
Primero que nada, déjame decirte que este capítulo se fragó de manera fortuita, porque yo fui a la concentración del 12 de octubre y dije, bueno, voy a grabar sonidos, porque ya en otras ocasiones lo había hecho, suelo ir a grabar sonidos de manifestaciones y demás. Y estando ahí dije, bueno, ¿puedo hacer algo más? Entonces le empecé a preguntar a la gente que estaba ahí por qué estaba ahí. Y en un tercer momento dije, pues yo conozco a Camila, pues le voy a preguntar a alguien que es especialista en memoria histórica qué significación tiene el tema de la memoria histórica, porque me daba la sensación que estábamos ahí, pero a lo mejor no éramos tan conscientes de todo lo que significaba. En este caso, hacemos un recorrido con Camila en el episodio desde la estatua de Colón hasta lo que es la plaza ahora llamada Idrissa Diallo, que antes era la plaza, un monumento a Antonio López, que era un señor empresario, empresario esclavista, que esclavo traficó con seres humanos. Entonces nos fijamos en dos monumentos muy emblemáticos de la ciudad, como es el monumento a Colón y como esta plaza, para hablar un poco de que hay todavía monumentos en el espacio público que a través de su magnificencia, de su arquitectura, nos están contando una historia de, pues, una España colonizadora y esclavista, ¿no? Entonces, como que es importante, porque mucha gente me lo decía, yo paso diario a esos lugares, pero nunca me había detenido a pensar que todo lo que hay detrás de estas estatuas, y yo como migrante o como residente español, catalán de aquí, es importante como que la gente sepa qué hay detrás de todos estos lugares.
Sí, probablemente no somos conscientes del efecto que tienen ciertos detalles de esta ciudad con la población de otra cultura. Lo que está dando a entender de nuestra indiferencia a ciertos procesos históricos. Y es un capítulo este llamado América que es realmente emocionante. E incluso hay un momento en que hablan de los dos extremos de las Ramblas, desde la Tabacalera hasta la estatua de Colón, como si fuera este es la vena principal de esta ciudad, y vaya dos símbolos tiene en sus dos extremos, ¿verdad? Bueno, podemos pasar al tercer capítulo. Es uno de mis favoritos, es un capítulo muy, muy sensible. Aquí la protagonista es una mujer brasileña llamada Bárbara, que tenía vocación de enfermera, vocación de ayuda, y pasó a trabajar en un barco, y ahí la historia se complica casi como una novela negra.
Sí, el caso de Bárbara, que lo investiga, yo no lo investigué esa historia, la investigó una periodista brasileña, que es Adriana Pimentel, y por ella descubrí la historia. Y bueno, lo importante también de los podcasts, que luego va hablando con la gente y van como que las historias te van llegando, ¿no? Como es en este caso. Y pues sí, ella tenía como vocación de enfermera, su madre le dijo, por favor, no estudies enfermería, busca otra cosa. Entonces estudió nutrición, pero de repente pues vio esta publicidad donde le dijeron, mira, trabaja en un crucero y la vida, vas a aprender idiomas, vas a conocer lugares, todo lindo. Y al final, pues, también hay que decir aquí, yo quería enfocarme mucho en dos aspectos, el tema de las condiciones laborales que hay en el crucero, que luego idealizamos mucho unas vacaciones en crucero, pero luego no nos detenemos a pensar las condiciones de estas personas que están en alta mar, que no tienen 8 horas de trabajo, que no tienen un salario digno, que hay un montón de cosas. Y entonces, Bárbara pasó mucho tiempo ahí y de repente dijo, bueno, ya no puedo más, estoy cansadísima y demás. Y luego pues pasa que pues uno de sus compañeros de trabajo le puso droga en la maleta y pues la historia fue que pasó 6 años de su vida encarcelada por un delito que no cometió. Y también ahí en ese capítulo quería mostrar un poco cómo el narcotráfico pues opera en situaciones, es un negocio que opera, que no le importan las personas y lo que le importa pues es vender, y muchas personas están en la cárcel por ese motivo, y los que son los grandes, grandes capos nunca pisan la cárcel, ¿no? Sino que la cadena más vulnerable, que en este caso son las mulas, como se les llama a las personas que trafican con pequeñas cantidades de droga, pues son las que terminan en la cárcel, ¿no? Entonces eran como dos aspectos importantes que quería hablar.
Hay un momento tremendo en este programa, que es cuando se describe la jornada laboral de Bárbara en el barco. Como tú has dicho, las condiciones de un crucero no son... Hay una gran diferencia entre los que gozan del crucero y los que lo sirven. Y creo que incluso una jornada completa de Bárbara hacía que tuviera 2 horas para dormir cada día.
Sí, sí, ella lo explicaba ahí y yo decía, pero ¿Cómo es posible esto, ¿no? Y también conecta mucho con, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que es uno de los puertos más importantes. Creo que es el tercer puerto que visitan más. Hay más personas que visitan, que hacen turismo de crucero, y que está tan, tan idealizado y no somos conscientes de que muchos derechos laborales no se cumplen, ¿no? Entonces, como...
Y el cuarto podcast de esta primera temporada de La Otra Orilla se llama Piedras en los Bolsillos. Es un título muy bonito. Aquí la protagonista es la actriz y directora mexicana Rasha, que habla del cambio de ser actriz y directora en México y pasar a serlo aquí, dedicándose a lo mismo, pero teniendo que encajar el punto de vista que tienen los demás sobre ella por el hecho de ser mexicana, ¿no?
Sí, aquí uno de los motivos por los que en general hice el podcast era un poco interpelar esto, ¿qué definimos como mujer latina, ¿no? Como que hay un imaginario sobre lo que significa, le damos ciertas cualidades a esa mujer latina, Y bueno, en este caso Rasha con eso se encontró, ¿no? Que llegó aquí y hizo una audición para el Teatro Nacional de Cataluña, no la pillaron porque el argumento era de que se veía demasiado latina. Y ella decía, bueno, ¿pero qué significa ser demasiado latina? O entonces, si alguien hace una obra de Shakespeare, solamente lo puede hacer un inglés, no lo puede hacer nadie más. Entonces, ahí, a mí lo que más me interesaba es esto, ¿no? Como todos los prejuicios que hay con respecto a ciertas nacionalidades, también hay que decirlo, cómo condiciona luego a nivel laboral, ¿no? Y que, bueno, en este caso, Rasha ha dicho, no quiero jugar este rol, este juego, pues voy a convertirme, que bueno, ya lo era en México, directora, y bueno, voy a hacer mis propias producciones y voy a romper esos estereotipos y voy a alejarme de esto, ¿no? Y sí.
Pues ya lo ven, en solo 4 programas, La Otra Orilla ya ha tratado, por ejemplo, la trata de seres humanos, los problemas de la utilización de las personas más vulnerables por los narcotraficantes, la memoria histórica polémica de ciertas ciudades y los estereotipos nacionales aplicados incluso a la expresión artística, que debiera ser lo más libre que hay. O sea que La Otra Orilla, digamos, dispara con bastante puntería, hay que decir. Te felicito, Malinali, por la cuenta, por la responsabilidad que tienes en esto.
Pues muchas gracias. Y bueno, la idea es esta mini temporada, pues lograr hacer una segunda temporada, es mi objetivo. Buscar financiación también, si alguien me escucha, que sí es complicado, pero bueno, es un trabajo que yo aprendí mucho de esas mujeres, porque bajo ninguna circunstancia las quiero ver como víctimas, sino como personas resilientes, personas sobrevivientes en muchos casos, ¿no? Entonces, quería darle como este marco de, pasó esto, se reveló ante lo que aparentemente era su destino y dijo, no, le voy a dar la vuelta. Entonces, era como lo más importante. Y bueno, también crecí yo a nivel, bueno, yo tengo que decir que cuando empecé a escuchar los podcasts, yo creo que ciertos tipos de podcasts, evidentemente, porque a mí me gusta más el podcast documental, me sentí como que era más empática, como que se me fueron, porque todo el mundo tiene prejuicios, yo también tengo, se me fueron quitando capas de muchos temas y aprendí. Y con este, producir un podcast, pues también tiene esto, que también creo que creces como seres humanos porque conoces historias de vida y te cambian perspectivas, aprendes cosas. Y es una cosa muy bonita, primero porque conoces y segundo también es como muy creativa, porque pues tienes que hacer un trabajo en la medida de lo posible que sea bonito al escuchar, que la gente conecte, ¿no? Es una parte también esencial.
En cierta manera, al haber escogido una fibra tan sensible de cada historia, te has comprometido a que la manera en que tú lo compartes sea tan digna como son estas historias. Y realmente hay que felicitarte porque el resultado es así. Tú antes has dicho que cuando, como dicen muchos escritores, cuando se ponen a escribir un diario parece que les empiezan a pasar cosas, ¿no? Cuando uno empieza a programar un podcast parece que le llueven las historias. ¿Tienes ya ideas de lo que puede suceder en la segunda temporada de La Otra Orilla?
Sí, o sea, invariablemente pues seguiré con temas de mujeres, migración, pero ahora quiero explorar, no lo tengo muy claro, pero posiblemente a partir, hablar de la memoria y de cómo migramos, pero a partir de la comida. No lo tengo muy claro, tengo que explorar un poco eso, pero puede ser un formato, pero tengo ahí por ahí historias por ahí que están deambulando.
Bueno, esto nos hace particular ilusión porque en esta radio, la Radio Maconda, hemos empezado ya algunos programas que tienen que ver con la comida y la vida, con la comida y la literatura, partiendo de un lema en el que estamos todos de acuerdo, que la comida no es solo comida. Muy poca gente come solo para nutrirse, es otra cosa, es una manera de compartir y es un legado cultural y de hecho es una situación, una experiencia muy bonita que invita a hablar. Así que hablaremos también de comida contigo, Malinali.
Ah, mira, genial.
Bueno, para todos aquellos que estén interesados, pueden seguir La Otra Orilla, si ponen La Otra Orilla en Google y Malinalli García, les va a salir inmediatamente el link adecuado. Pueden seguirla en las redes sociales. La Otra Orilla es la_otraorilla. Está en Instagram, está en Twitter, me parece también. Bueno, muchas gracias por venir, Malinalli, ha sido un placer.
No, muchas gracias a ti, Julián, por interesarte en dar visibilidad a estos proyectos, porque es importante también, ¿no? Ya como colofón último, ¿no? Que luego, yo que soy migrante, llevo 19 años viviendo aquí en Barcelona, y bueno, todavía soy migrante, ¿no? O sea, como que nunca uno es de un lugar, pero es importante para nosotros, los migrantes, que haya canales de visibilidad, ¿no? Y que también se nos visibilice como creadores de contenido, ¿no? ¿Sí? Por eso mismo que te decía que luego a los migrantes, según qué tipo de nacionalidad, se nos encasillan en ciertas cosas, actividades, y bueno, ampliar un poco el panorama y que haya espacios como el tuyo donde la gente pueda conocer otras realidades que no sabía que existían o que pasaban por ahí desapercibidas.
Muchas gracias, Malinalli. Doncs això és el que estem fent al local universal, ja sabeu, la barra enmig de l'univers, on conversem amb gent, gent interessant, gent inquieta, gent que contribueix a la història cultural de la ciutat. Avui ha estat un plaer parlar amb Malinalli García, percussora del podcast La Otra Orilla. Moltes gràcies.